Cadena 3 presenta La Argentina Hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3.
Como todos los miércoles, aquí estamos con La Argentina Hoy en una entrevista muy, pero muy especial. Ya tenemos al invitado en los estudios de Cadena 3 en Rosario y al director periodístico de la radio, Sergio Supo, aquí a mi lado. Hola, Sergio, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Nos vamos una vez más a Rosario, a nuestra Cadena 3 Rosario, en cuyo estudio está el sacerdote católico, miembro de la comunidad Padre Misericordioso, el padre Fabián Velay, a quien en forma inmediata vamos a saludar para conversar sobre la situación social en Rosario, del país, la evolución de los niveles de pobreza, de violencia urbana. Sobre todas esas cuestiones vamos a recorrer casi seguramente esta conversación, Luis, con el padre Velay, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo le va, padre?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio?
Un gusto tenerlo aquí en Cadena 3 Argentina para todo el país. Padre, empecemos por lo último. Hay una situación por lo menos curiosa que se planteó y sobre la que queremos preguntarle ahora en el comienzo de la entrevista. Respecto a su situación, porque no podemos obviar que hubo una situación por lo menos curiosa, que es que fue nombrado obispo auxiliar de Rosario, pero usted decidió no aceptar esa designación, declinó ocupar ese lugar. No es frecuente que eso ocurra hasta donde nosotros sabemos. ¿Por qué tomó esa decisión?
Bueno, la verdad que, bueno, primero fue una sorpresa el tema de la designación, porque, bueno, yo vengo haciendo una tarea en la diócesis y la verdad que me tomó así como por sorpresa, ¿no? Esto, y lo cual agradecí también mucho al Papa porque es un gesto de confianza. La realidad es que, es decir, yo hace muchos años que vengo trabajando en la ciudad en el tema de la pastoral de adicciones y estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra ciudad y yo veía que, aceptar y dar ese paso en ese momento iba a tener que ver con dejar muchas de estas tareas. Y entonces ahí comencé un proceso de discernimiento en el cual, bueno, también con el Papa mismo, también en un diálogo con el Papa, y la verdad que ahí en ese diálogo de discernimiento, es decir, bueno, hoy es para estar acá, en este tema, porque la realidad es difícil y realmente iba a ser obispo auxiliar iba a implicar dedicarme a otras tareas en un momento que, bueno, había que preparar también un equipo para una transición. La realidad es que en ese sentido, decir, también viendo un poco el panorama hacia, esto fue a mediados del año pasado y había un montón de cuestiones que nosotros veíamos que se iban a dar también, dificultades que se venían. Y entonces por eso en ese camino de discernimiento no fue una decisión tampoco así mía personal, sino que también el discernimiento siempre es con otros, ¿no? Así que creo que en ese sentido y realmente hoy pasado ya un año de esa designación realmente uno ve que, es decir, el Papa siempre dice, más que ocupar lugares lo importante son los procesos, y creo que acá lo importante es cómo sostener estos procesos más que los lugares.
Padre Fabián Velay, ¿cómo le va? Luis lo saluda. ¿Y cómo recibió el Papa esto? Usted dice que pudo hablarlo con él. ¿Lo entendió? ¿Lo aceptó?
No, el Papa fue el que, al revés, el Papa me alentó y bueno, y se alegró también mucho por esta designación y por la opción. Creo que el Papa hace poco nos mandó un mensaje a Rosario sobre lo que está pasando y realmente decir uno se da cuenta de que es alguien que está mirando la realidad en toda, o sea, decir, el Papa está donde hay situaciones de dolor y de sufrimiento de la humanidad, él está mirando eso todo el tiempo, es decir, de los refugiados, de la guerra, del tema de los inmigrantes, el tema de la trata, el tema. Entonces, de hecho, bueno, para mí fue muy, justamente el camino con él fue lo que más me ayudó a tomar la decisión.
¿Y cómo está la zona donde usted trabaja? Donde usted está ejerciendo ese acompañamiento y acercando a la iglesia a los más vulnerables.
Mira, nosotros en la realidad de Rosario, es decir, nuestra tarea es, tenemos distintos espacios comunitarios de acompañamiento a la vulnerabilidad. Por un lado, tenemos granjas para que jóvenes en situación de calle o de barrios vulnerables puedan hacer tratamientos de internación. Tenemos centros ambulatorios y después en los barrios de la ciudad funcionan ahí en parroquias con otros sacerdotes y religiosas, funcionan los centros de los hogares de Cristo. Y entonces hay en este momento 7 barrios en los cuales están funcionando los hogares de Cristo en nuestra ciudad. En total, después también hay centros de niñez con los que se acompañan a la niñez, que son 9, más estos centros, 5 centros entre granjas y centros ambulatorios que funcionan fuera de los barrios. Y después también tenemos lo que es un EMPA, que funciona para escuela secundaria para jóvenes con problemas de consumo en 5 barrios, que son 5 aulas radiales, que bueno, dependen de una dirección que va coordinando las 5 aulas que trabajan en red con los hogares de Cristo y los centros de niñez.
Cuando uno recuerda en narraciones, descripciones, declaraciones sobre la situación en la Argentina, en los últimos 20 años, si usted quiere, siempre se repite que los protagonistas, los que viven como usted en el terreno del drama social que vive el país, en este caso particularmente Rosario, hablan siempre de un agravamiento de la crisis. O sea, no hemos parado de ir hacia abajo, de ir hundiéndonos cada vez de la peor manera. Quisiera que usted me recuerde, nos plantee, ¿cómo ha evolucionado la situación social en Rosario desde que usted está trabajando en los sectores más carecientes de la sociedad?
Mira, sí, la verdad que es una situación, esto que vos relatás, es decir, es lo que uno ha vivido. Yo me acuerdo hace 15 años que estoy en este tema, desde hace 15 años que venimos planteando que esto era grave y que esto iba a ser peor si las autoridades no enfrentaban este tema. Y la realidad es que siempre me llamó la atención que cuando nos escuchaban las distintas autoridades como que si esto era una novedad, como que si nosotros estuviéramos hablando de una realidad, hasta te diría con tonos apocalípticos, pero que no estaba en la agenda. Y creo que eso ha generado un silencio muy profundo en todo, no solamente en lo que tiene que ver con la política, sino en toda la sociedad. Es decir, nosotros hace años venimos planteando de que no, hoy el sistema de salud no estaba preparado para trabajar el tema de las adicciones. Bueno, no había equipos especializados y a su vez tampoco la infraestructura del sistema de salud estaba preparada para recibir a jóvenes con problemas en una crisis de consumo, una crisis subjetiva. Después también el sistema educativo, es decir, tampoco estaba preparado para empezar a problematizar estos temas. Que no había espacios para que los jóvenes puedan hacer tratamiento. Esto hace, 15 años, y si uno puede tomar tal vez los comunicados que fuimos haciendo, tanto de la Iglesia Católica como del Foro de Adicciones de hace 12, 13 años atrás, es decir, es como una constante que nosotros veníamos manifestando. Sin embargo, ese silencio de parte de no campañas de prevención, es decir, a través de los medios de comunicación, también una realidad, es decir, vemos que muchas veces la universidad también hace silencio al no investigar este tema, al no formar a los profesionales de las áreas de psicología, de medicina, de trabajo social, de antropología, de psiquiatría. Es decir, todas las carreras afines a este tema no investigan y ni siquiera tienen en su currícula el problema de los consumos, en lo que son las carreras de ciencias políticas. Bueno, me parece que, es decir, en el área, es decir, de la universidad, en el área de la política, del Estado, y también es verdad que como sociedad, es decir, es un tema que está como silenciado, es decir, no lo hablamos, nos da miedo hablar de las drogas y del consumo de drogas. Está silenciado en la clase media, está silenciado en la clase alta, y ni qué decirlo en los barrios vulnerables. Entonces, de algún modo, el tema de las drogas es algo que está naturalizado y está legalizado de hecho. Y por otro lado, bueno, sí, no está problematizado los consumos, sino que al revés. Si uno mira 10 años atrás, fíjate que hubo una gran campaña a través de todas las redes sociales y de los medios de comunicación, que hoy los jóvenes saben más de los beneficios de algunas sustancias que de los problemas que generan. Y eso fue muy direccionado hacia la adolescencia y la juventud. O sea, vos le preguntás a cualquier joven de clase media, de clase alta, cuáles son los beneficios de la marihuana y te lo vas a saber decir. Porque ahí hubo un gran mensaje direccionado hacia eso. Y también con respecto al alcohol. Es decir, el alcohol debe ser una de las sustancias de uno de los productos del mercado que más campaña publicidad tiene en los medios, ¿no?
Padre, y ahí empieza a girar una rueda, un círculo siniestro, en mi criterio, que es que para tener droga hace falta recursos. Y en grupos sociales tan deprimidos, con tan pocos recursos, el paso siguiente es obtener el dinero para la droga de cualquier manera. Entonces, hay un círculo siniestro que se va repitiendo y una rueda que gira cada vez a mayor velocidad. ¿Estoy equivocado?
Sí, en ese sentido es así. Es decir, el gran problema que tenemos hoy en los barrios, leer la pobreza en la Argentina sin el tema de las drogas es no mirar la realidad tal cual es. Porque la droga ha cambiado en la vulnerabilidad, ha cambiado los códigos, ha cambiado la organización económica de los barrios, ha cambiado la realidad familiar, ha cambiado los límites geográficos de los barrios, y hoy los barrios se delimitan más por el tema de las bandas que por lo geográfico, la organización barrial. Entonces, creo que este silencio del cual yo hablo, no enfrentar este tema, llevó a que muchos barrios vulnerables hoy tengas una red. O sea, nosotros, a diferencia, el problema de drogas es igual en todo el país. Rosario, tal vez, no sé si es más grave que en otros lugares del país. No creo que sea más grave. Creo que la diferencia en la ciudad de Rosario es que nos ha quedado desmantelado las redes comunitarias de contención en los barrios. Hoy, esto que vos planteás, fíjate que el niño y el adolescente pobre tal vez son los que más aparecen en las noticias por cometer delitos. Y tal vez sea una franja de edad que está siendo captada en muchos de los barrios. Pero por otro lado, nosotros como sociedad no hemos generado para la niñez y para la adolescencia, no tenemos dispositivos que acompañen, o comunidades, espacios comunitarios que acompañen a la adolescencia. Es decir, tenemos clubes de barrios que han sido hoy convertidos en cochera o están abandonados o están tomados. La escuela secundaria, te pasa que los chicos de los barrios vulnerables te repiten primero o segundo año porque, estamos hablando de niños y de adolescentes que tal vez su familia, ya su abuelo y sus padres en situaciones de consumo o de venta o están presos o han muerto. Entonces, ese adolescente, si no encuentra un espacio de acompañamiento y de contención en el barrio, lo que termina haciendo es que le queda una sola alternativa, que es participar de la única red en Rosario que existe organizada.
Padre, sí, es decir, lo que usted, disculpe que lo interrumpa, es decir, no está el Estado presente, eso lo reemplazaron las organizaciones narcos.
Sí, creo que, es decir, no está el Estado presente, y a su vez es verdad que como sociedad nos, es mucho más que eso, porque también es verdad decir que en Rosario se ha perdido cada vez, o sea, cuesta mucho que la gente participe en la comisión de un club, en la cooperadora de una escuela, es decir, que todo lo que tiene que ver con el compromiso de generar redes comunitarias, que eso se daba, antes se daba muy fuertemente, eso fue desmantelado, o sea, por faltas de políticas que fomentaran eso, pero también es verdad porque, bueno, como sociedad el individualismo nos fue ganando. Entonces, creo que hoy, es decir, la ciudad de Rosario, el gran desafío que tenemos como sociedad es cómo volvemos a generar redes comunitarias de contención en un momento en que eso suena mala palabra, porque también es verdad que estamos en un momento histórico en el que parece que todo lo que son espacios comunitarios son cajas. Y la realidad es que Rosario es la mejor foto de que cuando no hay redes comunitarias, cuando no hay presencia eficaz y también inteligente, organizada en los barrios vulnerables, es decir, pasa lo que está pasando.
Cuando yo lo escucho hablar a usted, quisiera agregarle un elemento más. Cuando no hay contención social, lo que termina ocurriendo es que, entre comillas, por supuesto, la contención social la termina haciendo el narco, al que habitualmente van a buscar para que les pague un remedio, les pague una fiesta de cumpleaños o un entierro.
Mira, yo ahí una de las cosas que también sumo a eso es la única red que permanece en el tiempo, gobierno tras gobierno. Todos los demás, es decir, tenemos que estar viendo si cada cuando cambian los gobiernos vamos a poder seguir sosteniendo la tarea que hacemos o no. Entonces cada cambio de gobierno nos genera una situación también de debilitamiento de lo que hacemos. Porque si el que viene va a seguir sosteniendo lo que hay o no lo va a sostener o si va a cambiar, si va a cerrar los espacios, si va a seguir financiando, si no. Entonces, es decir, cada 4 años esa red comunitaria va siendo como viviendo estos momentos de crisis, mientras vos del otro lado tenés una red que está muy bien organizada, con mucha gente, mucho dinero y te diría con mucha cabeza puesta. Por eso creo que acá hay una cuestión de la sociedad que nos tenemos que replantar. O sea, yo como sacerdote, como es decir, desde mi mirada de fe, desde saber que el Evangelio pasa por acá y que Dios me pide esto, tengo que, es decir, plantarme desde esa identidad religiosa, ver qué me está pidiendo Dios. Y está el que lo tiene que hacer de su mirada de militancia política, o desde su mirada filantrópica, o desde su mirada ideológica. Pero me parece que si hay algo que está mostrando la realidad de Rosario, es que como sociedad nosotros no hemos organizado el bien. Y lamentablemente decir, la política tampoco ha puesto, o sea, ha tenido eso. Y muchas veces ha mirado la política al tercer sector más como enemigo, como competencia, que como un aliado.
¿Y cómo reorganizamos el bien? Porque hay que reorganizar el bien. En algún momento hay que empezar, si es que no se empezó, y hay mucha gente que como usted lo hace cotidianamente, tratando de reorganizar el bien. ¿Cómo se hace?
Primero, hablando de esto, me parece. Es decir, primero es hablando de la... El Papa, viste, tiene algo que es hermoso. Él dice, la realidad no se discute y no se debate, se discierne. Y me parece que, o sea, hoy, ¿qué es lo que venimos haciendo? Con sectores del empresariado, también con sectores de la Iglesia Evangélica, con sectores de las organizaciones sociales, con sectores de organizaciones civiles, es decir, desde la Iglesia Católica. Es decir, lo que creo que estamos haciendo un camino de diálogo en este momento, un camino de diálogo de poder decir, bueno, a ver, esta es la realidad. Mira, lo que nos está pasando en los barrios hoy es esto. Estos niños de 9, 10, 11 o 12 años que ya son adictos crónicos. Bueno, mira, tenés esta realidad, fíjate, en este barrio que tenés tantos índices de muerte, que tenés tantas situaciones de violencia, en este barrio, fíjate lo que no hay. Bueno, me parece que en la medida que nosotros empezamos a juntarnos, más allá de las diferencias que podamos tener, de los planteos, de las miradas, decir, bueno, hablemos de esta realidad, de este barrio concreto, de esta situación, de esto, creo que en la medida que eso se empieza a hablar y nos empezamos a encontrar, creo que esa es la manera de organizar el bien. Es decir, que todos podamos decir ser creativos, porque, vuelvo a decir, acá se necesita cuestiones que sean a largo plazo, que sea, es decir, de todo. El Papa, en el mensaje que manda a la ciudad de Rosario, el Papa dice, mira, dice, necesitamos de la creatividad del empresariado, que de eso sabe, para aportar este problema. Necesitamos de las organizaciones sociales, comunitarias y civiles que aporten lo que saben, que es cómo ser comunidad. Necesitamos de la política, o sea, decir, a cada uno de los sectores de la sociedad nos dice, bueno, miren, hay cosas que son malas de cada uno de los sectores, pero hay muchas cosas buenas de cada uno de los sectores que pueden aportar. Y por eso digo, esto, es decir, o lo enfrentamos entre todos, o esto pone en crisis todo, porque vamos a tener dentro de pocos años, con el consumo que hay en la niñez, en la adolescencia, muchos niveles de discapacidad muy altos en la ciudad. Va a poner eso en crisis el sistema económico, el sistema laboral. Te va a poner en crisis también es decir, esta ciudad que lamentablemente cada vez tiene una mala prensa, y entonces eso hace que el turismo ya no quiera venir. Entonces creo que la gran marca de Rosario es cómo Rosario revierte esto. Y eso va a ser el mejor mensaje que podemos dar como ciudad al país.
Padre, cuando habla con los niños en las zonas más vulnerables, ¿tienen sueños? ¿Te dicen qué quieren ser a futuro? ¿Tienen alguna idea de lo que vendrá hacia adelante, o es el día a día?
Mira, sí, lamentablemente, decir dos cosas ahí. Una buena: los chicos, cuando van a los centros, quieren ser como el profe que tienen adelante. Es decir, eso te muestra que los chicos se agarran a cualquier esperanza. Yo quiero ser como vos, profe. Yo quiero venir acá, yo quiero estar con Elías, yo quiero jugar a la pelota como vos, yo quiero ser maestro como vos, yo quiero... O sea, cuando el chico tiene delante suyo, es decir, alguien que lo ama y que lo contiene y que lo acompaña, ahí genera una referencialidad. Pero también te encontrás con esto que vos decís, se vive el presente como absoluto, porque no hay proyección. Y creo que en eso, o sea, vuelvo a decir, al no tener propuestas, al no tener algo que vos tengas sistematizado, organizado en la comunidad, lo que te termina pasando es que ellos ven que el único que crece, el único que, es decir, que prospera en el barrio, no está en estas redes de hacer el bien, en estas redes virtuosas.
¿Alguien alguna vez me comentaba, padre, en el conurbano bonaerense, profundo, en el sur del conurbano, el esfuerzo que hacía para que sus hijos fueran a la escuela, después siguieran con la universidad, y se encontraban con la realidad, que esto es lo que le quiero preguntar, si esto también se ve reflejado en Rosario, de ser los primeros que eran afectados o avanzados por la delincuencia? En el trayecto de la casa, camino de tierra, a oscuras, hasta la parada del colectivo, eran abordados por los vecinos, que como decía Sergio, en la necesidad de buscar un poco de dinero para seguir drogándose, terminaban delinquiendo sobre ellos. Y ellos mismos veían que sus vecinos andaban con las mejores zapatillas, con motocicletas, es decir, el esfuerzo que realizaban, y observaban que aquellos que estaban metidos en este tipo de delito tenían otra vida. ¿Esa realidad también lo ven allí?
Sí, yo creo, a ver, me parece que en ese tema, pensemos esto, es decir, un chico digo, para como ponernos en el lugar de por qué una persona ve eso como, decir, hace ese análisis. Pensemos que nuestros chicos de los barrios, y estoy hablando de familias muy lastimadas, muy heridas, ¿no? Es decir, un niño que si va a la escuela primaria, que va, decir, que no hay un adulto que lo levante, que lo llame para ir a la escuela, que le sirva un desayuno y que se encarga de que cuando vuelva haga la tarea y que después lo va a mandar a hacer un deporte. No existe nada de eso. Entonces ese niño, porque ese papá y ese abuelo tampoco lo tuvieron, entonces, es decir, ese niño que va y falta muchas veces en el año a la escuela, que tiene una inasistencia alta durante el año, que pasa de grado sin muchas veces saber contenidos básicos, que decir, llega a la escuela secundaria y en la escuela secundaria se da cuenta de que no tiene, que no puede y fracasa. Y entonces, decir, esa persona que va viviendo esa situación de frustración y de fracaso en su vida constante, decir, sabe que del otro lado lo que hay es que no necesita ninguna preparación de nada y va a tener dinero. Ese es el análisis. Es decir, si hubiera un chico en un barrio vulnerable que tiene una presencia, una familia presente, que esa familia acompaña, va a la escuela, va a, es decir, bueno, hay una contención y un acompañamiento que permite. Y es verdad que muchas veces esa familia que está intentando hacer todo para que su hijo salga adelante se encuentra en soledad. Porque también, vuelvo a decirte, faltan en los barrios espacios de acompañamiento y de contención que cualquier padre de clase media tiene. Es decir, uno, ¿qué hace? Manda a sus hijos a la escuela, después lo manda al club, después lo manda a aprender un idioma, después. Hoy eso es inviable.
Estamos escuchando al padre Fabián Belay. Estamos hablando con él. Él está en la ciudad de Rosario, donde desarrolla su acción pastoral. Pero podríamos estar conversando en la Argentina hoy desde cualquier lugar urbanizado de la Argentina: La Matanza, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Mendoza, Salta, Córdoba, naturalmente. ¿Qué diferencia esta realidad que usted está describiendo, padre, en Rosario de la de otros lugares de la Argentina? Me lo estoy preguntando, se lo pregunto, porque claro, hablamos mucho de Rosario por el nivel de violencia y de muerte que hay en relación al narcotráfico. Ahora, no necesariamente solo en la situación social, se parece bastante. ¿Usted tiene contacto con otros sacerdotes, otros actores sociales que están tratando de, como dijo recién, restablecer el bien en otros puntos del país? ¿Qué experiencias comparten?
Mira, aprovecho a mandarle saludo al padre Pablo Viola y, bueno, también hay varios curas de Córdoba que están trabajando muy bien en los barrios y también en los hogares de Cristo. La verdad que nosotros venimos teniendo muchos diálogos, encuentros con los sacerdotes que también participan en los hogares de Cristo en La Matanza, bueno, el padre Tano, el padre Charlie, el padre Pepe. Es decir, en todo el país hay una red de sacerdotes que nos toca acompañar. Ahí está también el padre, bueno, Mariano Oberlin. Es decir, nosotros justamente venimos trabajando y la realidad, por eso yo digo, el problema de las drogas en todas las ciudades del país es igual. Creo que por eso creo que lo de Rosario es para leerlo, es para estudiarlo. Necesitamos ahí sacar información, porque Rosario es la experiencia de la ciudad sin Estado presente en el territorio. Creo que esa es la diferencia, es decir, y sin redes comunitarias en el territorio. Eso es lo que produce, o sea, Rosario es fruto de eso. Entonces, por eso creo que hay que mirarlo, porque si la política y si el Estado abandona los espacios de comunidad en los territorios, va a ser Rosario. Creo que en ese sentido es bueno mirar y a su vez la necesidad de fortalecer los espacios de comunidad, de todos, es decir, obviamente viendo qué es lo que funciona mal, qué es lo que no está funcionando, o sea, sacando y tal vez, y ahí es importante que el Estado evalúe qué funciona y qué no, pero apoyar fuertemente el tema de lo comunitario en los barrios. porque Rosario es una ciudad sin redes comunitarias o con una red comunitaria muy debilitada. Entonces, la verdad que con los curas, cada vez que nos encontramos, es decir, todos nos entendemos porque, vuelvo a decir, no es que el problema nuestro es más grave que el de otro. El tema es que no tenemos con qué responder.
Sí, digamos, como decíamos recién, Rosario es una noticia porque tiene un nivel de violencia que llega a un extremo tan significativo como el que ocurrió hace poco tiempo atrás, paralizando la ciudad por una sucesión de crímenes orientada a paralizar la ciudad. Eso también tiene un impacto concreto, ¿no? Y que quizá hoy se diferencia respecto de otros lugares del país.
Sí, 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 sí. Y a su vez, también entiendo que, vuelvo a decir, nosotros entendemos que el que tiene que trabajar contra el narcotráfico es el Estado. Pero, o sea, nuestra tarea es trabajar justamente con la demanda, es decir, cómo acompañamos a las personas, primero para generar espacios de prevención, segundo para acompañarlos a aquellos que han caído en esto, cómo los acompañamos para ponerlos de pie, porque tenemos hoy una gran población que justamente en la medida que nosotros le brindemos una red, también estamos evitando que sigan alimentando las estadísticas de delito y de muerte. Entonces creo que decir que hoy es la prevención y es la asistencia, y nosotros desde ahí, o sea, a nivel nacional con la red de los Hogares de Cristo, a nivel local, es decir, nosotros desde Hogar de Cristo, Padre Misericordioso, también en trabajo con la Iglesia Evangélica, con las organizaciones sociales, la verdad que bueno, también intentamos todo el tiempo fortalecer redes y vuelvo a decir, la única clave en este tema es involucrarse. Mirá, en Rosario pasa en este momento que muchos rosarinos están huyendo de la ciudad. Es decir, tenés gente, muchas casas en ventas en la ciudad, muchas casas en ventas. Gente que se va a vivir a las ciudades vecinas, que se va a los country, que se va. La realidad es que vos no podés escapar de esto. Porque, como decís, esto te encontrás acá, te encontrás en la ciudad de al lado, te lo vas a seguir encontrando, porque hasta como sociedad no nos involucremos en ver cómo hablamos de este tema, el problema es una gran mancha de aceite que se va dispersando en el mar. Entonces, creo que es un tema que nos está mostrando como sociedad que justamente hay algo que está muy bien organizado, que tiene planificada toda la ciudad, pero que del otro lado nos está haciendo ver que nosotros no estamos reaccionando del mismo modo, no nos estamos organizando.
Padre, y la presencia de las fuerzas federales y los camiones del ejército, ¿ha modificado algo en esta primera etapa?
Mira, yo ahí retomo el mensaje de Francisco que nos mandó. Él dice, como primer medida, eso ayuda a pacificar. Pero la realidad es que eso después se va. ¿Y qué te queda en el territorio armado? Insisto con eso. O sea, vos necesitas, está bien, ponés la fuerza de seguridad y se necesitan para pacificar. Pero esto 10 veces ya se hizo en Rosario. O sea, hubo 10 operativos como este. Y como vos decías, cuando comenzamos la nota, decir, cada vez estamos peor. ¿Por qué no intentar otra cosa también? O sea, que sea más integral.
¿Y ahí qué se necesitaría, más allá de lo que usted dice, la presencia del Estado como contención, más el involucramiento de la sociedad? ¿Algo más? ¿Un aporte mayor de la justicia, por ejemplo?
Nosotros, mira, con un grupo de organizaciones, bueno, esto que te comentaba, el Foro de Adicciones, más un grupo también que reúne a empresarios y que reúne también a la Iglesia Evangélica y Católica, redactamos un programa. Hay un plan en el cual ese plan tiene distintos programas, programas que trabajan con la niñez, programas para trabajar con la adolescencia, para trabajar con los adultos, programas que también tienen que ver con dentro de la justicia, con la justicia restaurativa, que tiene que ver con el sistema educativo y que también tiene que ver con el deporte. Todo eso fue escrito por un montón de personas que están trabajando en la ciudad en este momento. Y también con aportes de otras personas fuera de la ciudad, es decir, que también han tomado el proyecto y también, bueno, fueron enriqueciéndolo. Es decir, hay propuestas, no es que nos quedamos solo en la descripción de la realidad. Hay muchas propuestas que, bueno, que venimos haciendo y eso se ha presentado a los tres niveles del Estado, es decir, el Estado a través de los legisladores nacionales, a través de la provincia y a través del municipio. Es decir, hoy vos me decís, ¿esto tiene salida? Y sí, mira, creo que empezando a hacer poco, esto tiene que ir mejorando, porque hasta ahora ha sido muy pasmódico lo que se ha hecho. Entonces, nosotros necesitamos darle institucionalidad a todos los espacios de la red. Es decir, que no tengamos que estar esperando todos cada 3 o cada 4 años a ver qué va a pasar con no, que acá se haga una intervención profunda. Así se recuperó Medellín. Es decir, así se recuperaron cuando se empezó a generar espacios eficientes, donde había realmente recursos, donde había recursos edilicios, donde, es decir, cuando vos empezás a tomar los barrios desde una red, se transforma la realidad. Nosotros tenemos una ciudad hermosa delante del río, con los mejores edificios, con grandes espacios estatales que funcionan frente al río, pero no tenemos esa infraestructura en los barrios. Y bueno, este es el resultado.
Se nos está terminando el tiempo para esta muy interesante conversación, padre. Y se me ocurre que no hemos nombrado a un gran ausente en todo este proceso social que vive Rosario como ejemplo del resto de la Argentina, claramente. ¿Qué es el valor del trabajo genuino, registrado, que dignifica a las personas, que no es una changa, que es un trabajo formal, como el que en alguna época de la Argentina, yo no soy especialmente nostalgioso, hubo una clara preponderancia del trabajo registrado? ¿Dónde encontrar ese canal para que la vía económica sea también un aporte esencial para la solución del problema, que es un factor de organización social muy importante?
Por eso, viste, todo el tiempo yo insisto con esto de acompañar a la niña y la adolescencia, y yo decía, ojo que este problema nos va a poner en crisis el sistema económico y también nos va a poner en crisis, porque vos, es decir, podés tener pleno empleo, pero si no tenés personas que puedan sostener una jornada de 8 horas, es decir, una jornada laboral de 8 horas, ni digamos que tenga una capacitación, sino que pueda sostenerse en una jornada de 8 horas, es decir, vos podés mejorar todos los índices económicos, pero después no podés sostenerlo. Y ahí, es decir, por eso creo que justamente nosotros, el trabajo es el gran hacedor del proyecto de vida, es decir, el trabajo, el que hace que muchas personas puedan llevar adelante su proyecto de vida. Y es por lo que todos nosotros trabajamos. Es decir, cuando nosotros apuntamos a que el niño, es decir, hay barrios que tendrían que tener escuelas que abran a las 10 de la mañana y terminan a las 7 de la tarde. Y que ese niño en esa escuela, es decir, no solamente aprenda contenidos curriculares, sino que aprenda a lavarse la cara, a cepillarse los dientes, a comer, a hacer un deporte, a generar hábitos, es decir, a generar una estructura en su vida, en su día. Entonces creemos que por eso mismo, de hecho, mira, muchos empresarios hoy están preocupados por el gran ausentismo que tienen y porque muchas veces se dan cuenta de que, bueno, de que sus propios obreros no están pudiendo sostener una jornada laboral. Le pasa mucho a los gremios lo mismo. Entonces creo que, es entre todos, ¿no? Y es con educación, es con trabajo y eso es con una comunidad que acompañe. Es decir, nosotros necesitamos, y creo que en este momento, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, es decir, la humanidad vamos a tener que aprender a rescatar lo más genuino nuestro, que es cómo, es decir, cómo aprender la inteligencia emocional, desarrollar la inteligencia emocional en sentirnos hermanos y en sentirnos en comunidad. Porque no hay otra salida para esto, no hay otra chance.
Padre Fabián Pérez, nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Luis, ¿la última?
Sí, simplemente la infraestructura.
Bueno, nosotros tenemos cuestiones, esto que te decía, es decir, los barrios, hay barrios, yo mira, me crié en un barrio de zona sur y decir, en 30 años, hace 5 años se empezaron a hacer calles, pavimentar calles y abrir calles. Y necesitas, es decir, las mejores escuelas tienen que estar en estos barrios, los mejores clubes tienen que estar en estos barrios, las mejores espacios y edificios destinados para tienen que estar en los barrios. Entonces creo que en eso, vuelvo a decir, es repensar una ciudad, es una sociedad, te diría. Por eso, insisto, uno no le tira pelotas a la política solamente. Si acá yo me tengo que sentir responsable como sacerdote, como iglesia, y cada uno, ¿no? Si no, lo otro es pensamiento mágico. Esta es una tarea que nos involucra a todos.
Padre Fabián Beloy, muchísimas gracias por este contacto con Cadena 3, por la visita a los estudios ahí en Cadena 3 Rosario. Un abrazo grande.
Igualmente, que Dios los bendiga y que Dios nos siga generando ser creativos a todos para salir adelante.
Abrazo grande. Luis, nos vamos.
Nos vamos, interesantísimo, y ojalá que pueda comenzar a revertirse este panorama que nos explicaba el padre Fabián Beloy. Abrazo grande, Sergio, hasta el próximo miércoles.
Abrazo grande.